ez daukazu ezen, mistoka jabat eskutan, ez daukazu ezen. Guretzako berezia zara, ez daukazu ezen, naufrago izateko gida liburon bat, eder eta neder. Guretzako berezia zara, guretzako berezia zara, guretzako berezia zara.
Vamos allá, que ya tenemos ganas de oír el Oasis de Libertad. A ver cómo están hoy sus señorías. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Barcelona, muy buenas.
Estoy como loco.
¿Por qué, hombre?
Porque te he estado escuchando, porque es una debilidad que tengo yo, y estaba viendo al fondo el reportaje hecho, vamos, del Español, el Yo Soy Perico ese,
sí.
Es antológico.
Sí, es bueno, ¿eh? Es bueno.
Buenísimo.
Buenísimo. Sí,
buenísimo,
señor.
Buenísimo. La verdad es que estuve hace cosa de un beso por ahí. Se lo toman con tiempo, ¿verdad? Para montar.
Sí,
tal.
Sí, sí.
Es
sí,
gente
sí.
Que no morirá estresada, pero lo hacen divinamente, divinamente. El niño de la casa, todos estos son unos fenómenos.
Sí, con sumo gusto lo hacen, sí.
Con
sí,
sumo gusto,
sí,
la verdad
sí,
es que tienen...
Cazas, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Pues es muy recomendable, ¿eh? Ese reportaje, como la mayoría de
como la mayoría, vamos, como todos, por
como
supuesto
todos,
¿no?
Sí.
Pero la verdad es que sí que es una cosa muy bonita.
No, pero no nos vamos a decir todos para que no se lo crean tampoco.
No, gran noche para Cartagena, además, es una
sí,
toda,
sí, sí, sí.
Media España feliz.
Cartagena,
la
que
otra
es
media
tu patria chica.
Sí, no, ha sido me han mandado mensajes, a ver qué haces. Tal, pues ya he puesto uno ahí que he dicho, bueno, yo ya he cumplido, me gusta el jamón, ¿verdad? Como si hubiéramos ganado el partido, hasta la madre.
Ya vivimos buenos momentos en Cartagena, cuando fuimos a hacer el programa
hombre,
allí, ¿eh?
Hombre. Yo pasé una mili extraordinaria.
Con aquellos quintos tuyos de la mili.
O sea, aquellos sobrecillos del almirante Valdés. Sí, cada vez quedan menos.
Víctor Fernández de Sevilla. Hola, Víctor. ¿Qué tal?
¿Qué tal, don Joseba? Gracias por invitar a este humilde gacetillero, a este Oasis de Libertad.
Oh, gacetillero. Qué nombre más bonito, ¿eh? Gacetillero, ¿eh? Sí, señor. ¿Cómo está Sevilla? ¿Hace mucho calor por allí?
Ando todavía... Sí, ya está.
Es que ya empezó Pedro Martín diciendo que el próximo fin de semana a las 6:30 de la tarde va a haber 49.000 grados en Sevilla y que hay que jugar allá al fútbol.
Bueno, esa es una de las grandes mentiras de Pedro y el personal porque el año pasado se jugó en agosto, ¿eh? Al fútbol.
Sí,
no, y este año se va a jugar en agosto también, ¿eh? Empieza la liga el 14-15, o sea que imagínate. Se va a jugar
perfecto, ojalá. Y ojalá don Javier, me pongo de pie para hablar con él y de él, empiece la liga el 1 de agosto, que es cuando tiene que empezar. Sí. Me encantaría.
Yo no pararía.
Eso te iba a decir, sí. Que terminamos el domingo que viene y,
claro.
¿Y qué hacemos con la Eurocopa? Bueno, pues que se juegue el miércoles. No,
no es que quedan 3 meses. Cuando
no,
termine
por la
el
mañana.
Domingo que viene son 3 meses.
Oye,
Fernández,
la Eurocopa, si no estoy mal equivocado, es 3, 6 y 9 los horarios, más o menos.
Sí.
Por la mañana, los que queden pueden empezar a jugar la liga a las 12.
Claro. Efectivamente.
El 10 de junio está muy bien.
Bueno, hay algún partido. Lo que pasa es que, como no miráis absolutamente nada, pero yo tengo al querido Rafael Pineda, la vieja del visillo, que ya me ha advertido que hay la vieja del visillo, el querido Rafael Pineda del diario El País. Está allí tejiendo ahí al lado de la ventana y se entera de todo. Que hay un partido de España a las 6:00 de la tarde. Ese día sí puede que. Puede pegar fuerte.
Pega, ¿no? Sí, ¿no?
Sí. De todas formas, no quiero enrollarme porque quiero dejar a los queridos comandantes, pero es que estoy asustado, ¿no? Además, como ahora presenta a Germán para que se eche las manos a la cabeza, una noticia impactante, ¿no? De Miguelito esta semana, ¿no? Me ha dejado...
¿De Miguelito?
De Miguelito. Me ha dejado tremendamente preocupado porque decía que el Real Madrid no podrá regresar desde Granada el jueves tras el partido al estar cerrado el aeropuerto. Sigue la noticia, Tomás. Irán en autobús, madre santísima, a Málaga y volarán desde allí a Madrid. Van a llegar a las 4 de la mañana y el domingo visitan San Mamés a las 6:30. Me ha dejado tremendamente preocupado esta información de Miguelito, ¿sí?
Ha caído Toni Kroos.
Sí. ¿Será por el avión o por el...?
Claro, le han dado cosas que no podía.
Germán Dovarola, Germán, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. ¿Tú qué chanteaste, Víctor?
¿Os doy paso o no habláis?
No, es que o organizas esto o al final vamos a quedar enmudecidos. Te digo una cosa, Víctor, tú te cachondeas, pero luego escucharás a Mel, que yo ya le he oído antes.
Mel está indignado.
Está indignado. Con los robos sistemáticos al Madrid, con la permisividad y la tolerancia absoluta de Gil Manzano, de Cordero Vega, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno, dos cosas quiero decir. Una, se acaba la liga y por un lado estoy deseando que se termine de una vez y por otro me da una pena que se termine. No, porque vaya. Sí, porque quiero conocer el desenlace.
Te ha quedado muy gallego eso, ¿eh? Te ha quedado tremendamente gallego.
No, es que es verdad, es que es verdad. O sea, estoy deseando que se termine porque quiero saber quién gana la liga, cómo queda esto y tal. Y por otro lado, me da pena que se acabe todo esto ya. Y luego, no tendréis 40 grados aquí, pero es que aquí estamos, que si 12 grados, que si 14, que si llueve un día, que si no, a ver si cambia el tiempo. Porque hemos pasado de un tiempo maravilloso a unos días absolutamente horribles. Así vale. Que, bueno, vale. Hay que soportarlo. Estoy deseando escuchar a Mel después, ¿eh?
Viene pues mañana va a seguir lloviendo. Toma.
¡Hombre, Mel!
¿Dónde, Mel?
En La Coruña, ¿eh?
Ah. Sí, joder.
Todo el norte.
Ya has, mirado. Y pasado,
domingo,
¿eh?
Y
pasado.
O sea, ¿miras el pronóstico y todo antes de entrar en el oasis o qué?
Hay que estar informado.
¿En Valencia siempre. ¿Qué tiempo va a hacer, Mel?
Muy buen tiempo. En la Comunidad Valenciana, en el este va a hacer muy buen tiempo. Pero en el oeste, la cordillera Cantábrica y todo eso, lluvia. Sí. En Bilbao el domingo, lluvia.
Impresionante. ¿Cómo le quedó la pierna al muchacho
Germán,
este, ¿eh?
Germán, te matizo. He hablado efectivamente de permisibilidad arbitral, sí, que estarás de acuerdo conmigo que la hubo ayer, pero no he hablado de robo en ningún momento.
Bueno, vamos a ver, lo de robo, ya sabes que es una forma metafórica.
Pero es que sabes que en la radio, Germán, cuando uno dice, ha dicho tal, no, yo no he dicho robo.
Yo no me estaba imaginando un tío detrás de Melchor Ruiz con una media en la cabeza y una pistola. No, me refería a que hubo unas entradas violentas y que
eso
te había molestado enormemente.
Melchor Ruiz, con una media en la cabeza.
Imagínatelo,
Ojo,
Me las pongo en otro sitio, pero en la cabeza no.
¿En serio?
¿En dónde?
Pues en las piernas. ¿Vosotros cuando jugáis al fútbol no os ponéis medias o cómo?
Media
sí,
la pierna.
Yo no juego al fútbol. Estaba pensando otra cosa.
Yo también.
Pues en las medias.
Incluso se me había ido la imagen hasta el
día. ¿Y te pinta el ojo?
No, eso ya lo dejo para ti cuando actúas por la noche. Me imagino que cuando entras en el oasis entras con el rabillo del ojo pintado, ¿no?
Con el rabillo solo, sí.
Actúa en el teatro.
Pero, Mel, cuando te pones la media, ¿es extra larga o cómo va?
Me pongo dos medias.
¿Y el liguero?
No, sí.
¿Y el
liguero? Pues sí, las doy de sí porque los gemelos se me cargan un poco.
Es de compresión, ¿no?
Sí. Los gemelos con unas medias que le estoy viendo.
Se me está yendo la imaginación y me estoy imaginando Melchor.
Oye,
en su casa.
Salimos tú y yo con unas medias en la inauguración del nuevo Bernabéu.
Yo estoy hablando de medias de fútbol.
Sí,
estáis hablando de otro tipo de medias.
Ah, bueno,
medias...
habla de lo que quieras.
Te ha gustado lo que te he dicho, Guas, de lo de los Masai, ¿no?
Sí, es que es verdad.
Real Madrid se está planteando fichar jugadores Masai.
Pero eso ¿quién lo contó el otro día? ¿Quién lo contó el otro día? ¿Te lo dijiste tú, no Tomás?
No, pero
alguien lo dijo el otro día.
Lo de los Masai es que es cosa de Mel. Yo eso se lo he oído a él, me lo ha dicho, más me parece un acierto.
Pero alguien lo dijo hace unos días aquí.
Ah, pues no sabía, por las manos, sí. Y eso está muy bien.
Sí. Huguito Ballester, hola Hugo, Valencia.
¿Qué tal? Yo se va muy buenas.
Como ya sabemos que tenéis buen tiempo, pues nada, no te pregunto por el tiempo.
Nada, Valencia, bien. Claro, buena temperatura, ya, muy agradable todo.
Ya lo ha dicho Mel, sí. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien. Bastante calor en estos días, como decía Melchor, sí. Yo creo que mañana estaremos a media tarde por encima de los 30 grados ya.
¡Oh, qué envidia!
Pero bien, muy muy contentos de estar en la fase 1. Yo creo que es un reconocimiento al esfuerzo de todos, en este caso en la Comunidad Valenciana.
Sí, señor. Oye, por cierto, me ha llegado que hay... A ver, indignación no voy a decir, porque es una palabra un poco exagerada para definir esto.
¡Mosqueo!
Pero hay cierto mosqueo entre los aficionados del Valencia porque van a cobrar las entradas de cara al partido del domingo y son 7 euros más caras que el año pasado.
Sí, han puesto esos precios. Luego hay un descuento en función de las opciones que escogiese la gente la temporada pasada para, recuerdas, los últimos partidos de la pandemia que no se pudo acudir a los estadios. El Valencia dio tres opciones donde tú dejabas el dinero que te correspondía en el club o luego te descontaban un 25% del pase de la temporada siguiente o en la tercera opción un 17% y los que eligieron la primera opción tienen un 50% de las entradas. Pero sí, bueno, ha habido ahí un poco de lío. También se ha comparado con el Levante o el Villarreal, que regalan las entradas para este partido, pero el Valencia dice que el Levante y el Villarreal ya han cobrado el pase de la temporada. Bueno, en fin, aquí siempre hay motivos para hablar y para discutir, evidentemente, en torno al Valencia.
Sí, porque la recaudación no va a ser realmente espectacular ni va a sanear la situación del Valencia.
No, creo que hemos calculado 150.000 euros, más o menos.
Por eso. Erif, en Pola de Elena, ¿qué tiempo hace, Mel?
En Pola de Arena, pues va a haber nubes y claros.
Nubes y pero claros.
Puede haber algún chubasco a lo largo del día.
Ocasional. Ocasional. Ocasional.
Correcto.
Eri Fradi, hola Eri.
Son gente, son isomaras. Son pequeñas isomaras.
Oye, ha habido más entradas al tobillo en dos minutos de Oasis que...
Ha sido magnífico, ¿eh?
Que en Granada, que en Granada.
No, no, que en Granada en el 74 con Aguirre Suárez y Fernández.
Oh, oh,
pobre fue... Marvin, ¿eh? Cómo le sacudieron a ese Marvin.
Aquel fue otro reportaje bueno, ¿eh?
También, de los, yo sí, me acuerdo de aquella jugada.
La España antes del tiki-taka.
Hemos pobre. Pasado de Amancio a Marvin, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es verdad, sí, sí,
qué
verdad.
Cosas, ¿eh?
Sí, sí, pero en aquel entonces las consecuencias para Amancio fueron bastante peores.
Sí, sí, hombre,
desgraciadamente. Claro. Sí, ¿sabéis a quién le gustan mucho las medias? ¿Es muy fetichista de las medias?
¿Quién?
¿A quién?
A Gato.
Sí. Hombre, ¿tú no? Sí. ¿Es coleccionista de medias?
Sí. Sí.
¿Qué pasa?
Y de panties.
Hola, Gati.
Pero, Gatito.
¿De Milincos? ¿De
Milincos? Buenas noches. ¿Enteras o medias?
¿Estás comiendo o qué?
Me pillas haciendo el ayuno intermitente este que hacéis vosotros.
Sí, pues en el ayuno intermitente no se come, o sea, que tú estás tragando...
Yo como cada dos horas, coño.
Toño.
Perdón.
¿Por qué dices que comes cada dos horas?
Ayuno intermitente, dice que hace Gato.
Claro. Tontería, Víctor, tonterías que hacen estos los lobos.
No, ya lo sé, que tú no haces nada.
Los conderitas estos que dices.
Tú comes más.
¿Qué te estás comiendo, Gato? Por la hora, digo.
Pues una pizza de...
Muy digestivo.
A las 12 y cuarto de la noche estás comiendo una pizza.
Muy digestivo.
Qué buena hora, ¿no?
Y a las dos horas que te come un cochinillo.
Toma lo que caiga.
Dentro de dos horas no preguntes.
Ahora mismo Alcalá se la ha parado el corazón.
Es la dieta Fouto. Uno está con el plátano y otro se come una pizza.
Oye, Gato, ¿eso es lo que come Llorente?
Sí.
No, yo no sé lo que verá, pero está Capitán como América, nunca déjale que está, que está. Que lo,
¿te llamamos luego, corre? Gato?
No. Estoy, además estoy muy bien porque estoy concentrado porque mañana,
Algeciras.
Puede seguir el sueño de las Algeciras, claro, sí. Villanueva de la Serena.
Llamar Salva.
Ese sí que está haciendo ayuno intermitente, pero en el
Sanse,
¿no? El Sanse, ¿no, Gato?
El Sanse, sí.
Llamar a Salva.
Complicado, ¿eh?
Oye, con el galimatías de temporada que hemos tenido en la segunda B, ahora esta fase de ascenso que es bonita, ¿eh?
¿Llamar a Salva?
Es bonita.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que es muy cruel. Porque tú fíjate, por ejemplo, el campañón que han hecho el Ibiza, el Burgos, el Badajoz. Ahora o ganan los dos partidos consecutivos que tienen, o como en uno de ellos les dé por empatar y caer por un penalti por mala suerte, toda temporada al traste, no vale para nada.
Gato, llama a Salva y lo despierta, hombre, y lo metemos.
Llámale tú, si está.
No, tú.
Tiene que llamar Isaac Avilés.
Isaac Avilés está aquí con los mensajes de los oyentes.
Claro, espérate, le voy a pasar el teléfono. Y lo despertamos, debe ser muy gracioso. Y decir,
sí. No, buenas noches. Estará viendo vídeos del rival ahora.
O comiéndose
una
pizza.
Un partido del rival en su vida.
No creo que nos pueda atender porque
es el día
antes de partido.
¿Cómo prepara los partidos este?
Sí, ¿no?
Sí. Increíble. Tiene un equipazo que le acompaña a Juanito Maraver.
Hombre, Maravés, sí, mítico,
el hijo de Juan Maravés, sí.
Dupont está ahí, Dupont.
No, pero mira, una vez que te vienes en la dinámica del equipo y ves cómo preparan los partidos, ves cómo preparan el partido un poquito antes y ves todo lo que se hace por dentro, es tremendo.
Pero qué Pintus. En Algeciras es lo que...
Total.
Ha fichado a Pintus.
A Pintus.
¿A qué hora juega? No nos hace falta, tenemos a Diego, que es un fenómeno.
¿A qué hora juega?
Llama a Pintus.
12 de la mañana.
Lo voy a ver.
¿12 de la mañana? Joder.
Ay, qué risa.
Lo voy a ver.
Vale. Sí, se pueden ver todos los partidos ahora en Footers. Ya que para que Antoñito Ruiz...
¡Arriba!
Antoñito Ruiz le ha hecho una entrevista esta semana en Footers precisamente a Jaime Gavilán, histórico del fútbol valenciano, que juega en el Sanse. Que juega en el Sanse contra Salva.
Tiene buen equipo el Sanse, ¿eh?
Se juega bien, ¿eh?
Buen equipo, sí, es partido duro.
Bueno.
El año pasado jugó con el Español, ¿no?, en Copa, el Sanse me trataron divinamente.
Me vais a permitir que yo vaya con el Sanse también, ¿eh? Que es el equipo de mi casquero.
Hombre, claro.
De
nuestro.
Y Luis García, entrenador de porteros.
De nuestro Javi Casquero, hombre, que es nuestro comentarista. Estaría bueno.
Le salvó el COVID el año pasado un descenso y ahora mira.
Ah, sí.
Pues de bajar a tercera a tocar el fútbol profesional.
Esto cambia. Mira, el Numancia el año pasado, la temporada pasada, estaba al acabar la primera vuelta en playoff de ascenso a primera división.
Y ahora
está en la segunda división de la Federación.
Escucha, ¿y el Recre?
Es alucinante.
¿Y el Recre qué?
¿Y el Barça, que iba a ganar la Liga y la ganó el Madrid?
Pobrecillo.
No, eso sí que es terrible. Eso es duro. Como lo de Marvin.
Insoportable.
No, lo del chico este Marvin, fijaros.
Le han pegado bien, ¿eh?
había estado 2 meses por una lesión fuera de los terrenos de juego, vuelve, le da la oportunidad a Zidane, hace unos 45 minutos extraordinarios.
Y jugó de lujo, ¿eh?
Ahora se acaba la temporada, no puede volver a jugar con el Real Madrid y tampoco con el Real Madrid-Castilla en ese sueño que es para estos chicos de estas edades, el poder conseguir el ascenso a la segunda división.
¿A cuánto ahora tiene? Sí.
¿Perdón?
¿Para cuándo tiene ese muchacho?
Pues hombre, la temporada se le ha acabado, evidentemente.
¿Ah, sí?
Porque el Castilla juega el domingo también a las 12 contra el Ibiza, el nuevo Vivero. Y luego
¿y si pasa la semana siguiente?
La siguiente, o sea.
Y no está tiempo, hombre.
Es que tú has visto, no has visto la
sí,
la
sí,
es,
que
es tiene. Es una cornada, pero brutal, ¿eh?
Pero esa herida no se soluciona en una semana.
Pues es que al margen de esa herida,
sí, ¿eh?
Tiene algo más.
La entrada fue al tobillo, pero por lo visto le afectó también a los isquios, porque cuando intentó arrancar, pues se quedó ahí clavado, ¿no?
Pobre.
Bueno, una lástima, sí señor.
Los dos laterales me encantaron, los dos, ¿eh? Porque el
Miguel Gutiérrez.
Bueno, es que Miguel Gutiérrez está ahí, Melchor, para confirmarlo, pero vamos, sí. Miguel Gutiérrez, hablan de Miguel Gutiérrez desde las inferiores en el fútbol español, ¿eh? O sea, quiero decir, es un chaval, una proyección increíble.
Yo es que no conozco la trayectoria, pero lo vi el otro
día. Llegó en infantiles.
Y hablan hasta del Castilla, lo del primo capitalino lo vi diciendo.
Oye,
ya hablan hasta del Castilla, porque claro, como dirige Raúl, es una cosa tremenda.
No nos confundamos.
Este es el anticipo para...
De Miguel Gutiérrez y de Marvin han hablado Germán y Hugo.
No, pero si no...
Oye, Joseba, ¿qué quieres? ¿Que si hay un tema en la mesa nos callemos?
No,
quiero decir,
el
problema es de quién ha puesto el tema en la mesa hasta ahora.
Que ha sido Germán.
Repito, Miguel Gutiérrez me parece un jugadorazo.
Y ahora, después del anticipo, ahora hablamos de Raúl, ¿no?
Ha entrado Melchor y
vamos a saludarle. Ahí, Gato, Raúl González es el hombre de la 14. El hombre de la 14. No tengo nada más que decir.
De todas formas, ya la rotonda porque...
A los jóvenes hay que ponerlos. Hay que poner
claro.
Y no cuando no tengas otro remedio. Y
díselo a la Real, Josevita.
Te das una vuelta por Zubieta y te lo explico.
¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Hemos visto a Marvin y a Miguel Gutiérrez porque no había otros.
Un matiz.
Bueno, Marvin, no porque Marvin se lo hayan merecido. En la primera jornada de Liga ya, ¿eh? Es decir, Zidane ha hecho jugadores, ¿eh? Jugó en Anoeta ante la Real Sociedad en la primera jornada, que se le dio palos a Zidane hasta en el carnet de identidad.
Y hasta la 36 no ha vuelto a jugar.
No, pero porque ha estado lesionado gran parte.
¿Pero
mira,
cuánto
tiempo ha estado lesionado? Arribas 10 partidos. Ha jugado
No, estoy hablando de Marvin, que jugó la primera jornada. Y luego no ha vuelto hasta la 36.
Pero porque luego ha tenido problemas, ha tenido el COVID, ha estado lesionado mucho tiempo.
El COVID, que son 10 meses.
Yo escucho a Melchor y me da pena.
Que no nos vendas
con
pollinos.
El Castilla tampoco ha estado jugando de forma continuada por las lesiones que ha tenido. Y cuando
que
se
solo los ponen cuando no tienen más remedio que ponerlos.
Pero eso suele pasar en los grandes.
Bueno, pues
suele pasar en los equipos más grandes, pero eso es lo más normal del mundo.
No es lo más normal del mundo, para nada.
¿En los equipos grandes?
No debería ser lo más normal del mundo.
En el Ajax no pasa.
Eso es el problema.
Bueno, pero son filosofías de fútbol distinto,
claro,
y competiciones.
Y depende de qué grandes, ¿eh?
Lo que pasa es que llama la atención que estando tan mal Marcelo, no haya recurrido Zidane antes a este chaval.
Bueno, es que yo por lo que he visto entre este chaval y Marcelo, hay la misma diferencia que puedas encontrar entre el Zapataki y la estanquera de Vallecas.
Y yo.
O sea, es que es brutal. O sea, a mí este chaval me parece muy buen futbolista y Marcelo...
Ojo a la comparación, ¿eh?
Hombre, si os gusta la estanquera, quedaos con Marcelo.
El Zapataki y la estanquera.
Cuidado, Germán, con ese tipo de comparaciones que te sorprenderías, ¿eh?
Sí.
¿Te mola la estanquera?
Tiene razón el Fravi.
Hay un roto para un descosido. Si no, alguno estaríamos solteros.
No, escucha.
Lo que tienes que tener la suerte... La suerte de caer...
De que el estanco esté cerrado, ¿no?
No, que tú...
¿Qué más fácil que veas? ¿A una estanquera o al Zapataki? Pues a una estanquera, vamos.
No, déjate de estanqueras. Lo que dice el Joseba es verdad, pero... Claro, tienes que tener un estanquero que te ponga. Y eso
sí,
pasa. Y eso hay momentos en los que dices, pues pum, te van a
hay
poner.
Que estar en el sitio.
Claro,
del
cuando
momento,
hay esa necesidad, porque ese arriba se me parece. Y Blanco me parece.
Por cierto, la estanquera de Vallecas era Blanco, Enma Penella.
Van a estar en el. Sí, van a estar en el. En el
que tiene su punto.
Del Madrid, y habrán venido otros. Habrán pasado otros que no han tenido esa suerte de que tal, ¿no?
Sí. Así es verdad, es verdad.
Es así, la suerte que ha dado, tío.
Bueno, y has dicho tú lo de los grandes, Melchor. En el Barça, afortunadamente, Ronald Koeman sí es de los que si ve uno que puede valer, los pone. Sí,
¿eh?
Los
¿A pone. Cuántos ha puesto? ¿A cuántos ha puesto?
Ilás,
bueno,
ha
puesto
a Ilás Moriba, Milás,
Mingueza, Araujo, Pedri y Ansu Fati. Si te parece poco...
Les ha dado bola, en eso
si te parece poco...
Sí, sí. ¿Por necesidad también o por...?
No, por necesidad ninguna.
Ah, no. O sea, no estaba lesionado Piqué, no estaba lesionado...
Sí, hombre, claro, pues siempre hay un
Y no ha puesto a un jugador como Pjanic para poner a Pedri.
Correcto.
Porque le he pegado decenas de millones de euros.
Que
claro,
sí, que sí, que sí.
Claro, el que los pone, los pone. Y el que no, pues...
Hombre, Koeman es holandés, querido, y tiene una cierta cultura de esto. Entonces, pues bueno, otra cosa es que digas, lo que viene, pues tiene que venir, claro. Si el delantero centro del futuro es el Kun Agüero, pues ya es otro número espectacular.
Es que lo que en el caso del Real Madrid, lo que es inconcebible es que... Desde Carvajal no haya habido otro de la cantera, claro, en el once inicial.
¿Por qué han ganado cuatro Copas de Europa?
Y ya han pasado mogollón de años.
Yo sé, han ganado cuatro Copas de Europa y entonces es una cosa que ya es la cuesta abajo, que son los mismos. Entonces, cuando se rompe el asunto, porque el tiempo pasa para todos, pues cuando si esos niños que están ahí, que ha habido otros que igualmente hubieran podido estar y se les cerró la puerta, pues estos chicos van a tener esa suerte de que van a estar ahí. Y pero yo creo eso, que van a jugar mucho en el Madrid esos cuatro.
Pero eso ha pasado en todas las generaciones, porque el Real Madrid es casi un combinado de
internacionales, claro, de todo. Ganaba Copa de Europa, entonces, ¿qué vas a poner a...?
No, y además,
es muy difícil.
Una cosa.
Mira, en el último partido, ante el Granada ayer, había siete jugadores que habían pasado por la cantera en el once inicial.
Sí, es verdad, verdad.
Oye, ¿esto es Real Madrid Televisión?
No, sí, es radio.
Sí. No, radio, radio.
No, pero en Real Madrid Televisión a veces ponen imágenes que no se ven en otros sitios.
¿Y películas?
¿Como por ejemplo?
Pues jugadas, por ejemplo, como la del Atlético de Madrid, la entrada de Savic a Odriozola con el codazo en el cuello.
Es que Gato, esa entrada,
que era roja.
Gato.
Van a seguir siendo monocromáticos.
Oye, pero ahora vamos con el baloncesto.
Víctor,
¿viste
la repetición o no?
Esto es Real Madrid TV.
Víctor, que nos llamen otro día.
Por cierto, Víctor.
Seguí leyendo.
Víctor, ¿has hablado últimamente con Sergio?
Con
Sergio Dalma.
No recuerdo.
Agüero.
Sergio Agüero, el cool. ¿Por qué?
No recuerdo.
Pues ¿conoces a Álamo?
Porque vamos a hablar de Sergio Ramos bastante.
¿Tiene rima?
Adelante. Pues me parece. Bueno, si lleváis 20 minutos hablando del Madrid del Castilla y ahora vais a hablar de Sergio Ramos, pues yo me levanto y me voy.
No, digo porque la situación se está complicando cada vez más para Sergio Ramos.
En Sevilla no le haría ninguna oferta.
En el Madrid y en la selección.
Sí, pero que yo pregunto, ¿en Sevilla también te ha interesado en Sergio Ramos?
Se está complicando. Está empezando a generar dudas.
¿Que no vaya a la Eurocopa Sergio Ramos?
Eso lo quiero ver yo. Eso lo quiero ver yo.
Pero no que me ría.
A mí me extrañaría mucho eso.
¿Ya va Sergio Ramos a la selección?
Yo te digo
que puede sentar a dirigir la selección con una gorra también.
Yo te digo que ahora mismo hay muchas dudas en el seno de la federación con respecto a la
figura de Sergio. Yo eso ya lo he escuchado también,
Pues cuidado.
¿Eso es información o opinión?
No, es información.
Ah, vale.
Que hay serias dudas, eso es real.
Lo comentamos anoche, si tiene 15 días, si en 15 días no está, pues no va a estar. Es que esto es,
pero
es,
yo
es,
pensaba es que iba a estar sí o sí, aunque fuera claro, con dos muletas.
Yo también.
Yo era de los que pensaba eso.
Yo
sigo pensándolo.
O sea, bueno, yo creo que prescindir de Ramos es un disparate.
Pero vamos a ver, está para jugar una Eurocopa.
Pero Tomás, claro que está para jugar una Eurocopa.
Bueno, es que es una rodilla en solfa, tío.
Que de aquí a la Eurocopa, ¿cómo no va a estar Sergio Ramos?
Recae con la selección, ¿no? Recae con la selección.
¿Para jugar seguro?
Sí, sí. Ha jugado dos partidos. En este año 2021 ha jugado dos partidos.
Hombre, pues no será que está tan bien. Lamentablemente.
¿No va a jugar Hazard con Bélgica?
Este año no ha jugado cinco partidos en total.
No, yo creo que jugó
5 de 26.
Dos partidos y a ratitos, ¿no?
Pues yo tenía 5 de 26, hasta esta última jornada.
¿Cuándo da Luis Enrique la lista?
Me parecería un error grave no incluir
a Sergio Ramos. El viernes hay lista.
Germán,
pero creo que es prelista, ¿eh?
Sí, sería
prelista y luego ya la definición.
Bueno, ahí está para jugar.
Pero ¿cómo no va a estar para jugar?
Bueno, porque a día de hoy no se le ve para jugar.
¿Pero cuándo va a empezar la Eurocopa? Si nos queda
un mes. Un mes queda.
La que da la lista en 15 días, ¿no?
Aunque también os digo, no va a llevar
a la Eurocopa montada en Yucatán.
Lamentable. Escucha, no vaya a Guaspas, que es la misma barbaridad.
Bueno, o sea, eso es
¿cómo
peor,
puedes prescindir de este
pero
día?
No son comparables, Germán, porque yo a Guaspas está en forma. El final de temporada de Sergio Ramos, con todos los problemas que ha tenido...
Pero
es lamentable.
Si está sano, lo lleva, Gato.
Si está sano, lo lleva. Que ha forzado, sin estar sano del todo, y se ha vuelto a romper.
Si está sano,
se recupera del todo...
Lo importante es saber si está bien de esa rodilla.
Eso es la historia.
Y no hay que olvidar, perdóname, que van 26, que no van 23. O sea, que no entre Ramos, aunque sea como el campeador sobre Babieca, a mí no me parece bien. Porque yo creo que tiene
nos guste más o guste menos, tiene ascendencia sobre el grupo, aparte de lo futbolístico.
El domingo está para jugar.
Pero irá para jugar, claro.
Pero un momento. El Finca, vamos a ver. El Cid campeador, vamos a ver. Sergio Ramos, al 70%, es mejor que todos los centrales del mundo. Al 70%, que Cid, campeador, al 70%. Ahora, si no puede, pero al 70% es mejor que todos juntos.
¿Cómo va
Luis Enrique a prescindir de Sergio Ramos si es el mejor?
Pero Víctor, no abronques a Iriki, que te está dando la razón, claro. Que tiene que ir.
No, pero no por...
que lees, coño.
No, pero es broma, Eri. Pero no por la fuerza de Sergio Ramos. No por Bior piel de hierro ganando la última batalla allí medio muerto. No. Va porque es el mejor.
Pero solo puedes, por
supuesto que este debate está motivado por su situación física, no,
claro,
no,
claro, claro,
por su rendimiento. Si está
pero
bien,
solo,
por
solo puedes prescindir de Sergio Ramos si verdaderamente tienes la certeza de que no puede disputar ni un minuto, que no está en condiciones de jugar.
Hermano, recuerdo que así fue Torres al Mundial. Así fue Torres al Mundial.
Ramos va al europeo seguro.
Y yo creo que igual fue Torres al Mundial, que igual va Ramos a la Eurocopa.
Siempre hay un jugador importante que llega a tocar, como Xavi. A Xavi también le pasó.
Sí, le estuvo esperando Luis Aragonés. Sí,
ahora, que lo que dice Joseba es verdad, que ahora mismo hay dudas. Hay dudas. Está pensando claro, si sí, si no. Es cierto.
Coño, que es una rodilla, no es un tirón, ¿eh?
¿Está para jugar el domingo o Melo? Todavía no.
No.
¿Y para el siguiente, para el último partido tampoco?
Tampoco, yo creo que tampoco. Para el siguiente partido no recupera a nadie. El único que podría recuperar, como te he dicho antes, es a Marcelo.
Pero no de este domingo, digo el siguiente, ¿eh? El último partido de liga.
Habría que ir viendo ya día a día, porque ya sabes que cómo son las cosas de las lesiones.
Pero Ramos descartado para jugar ya más con el Madrid esta temporada.
Pero queda una semana.
Pero qué necesidad tiene Joseba. Están jugando bien, el resto están jugando bien. Que se preocupe.
Que no tiene que ver, gato. Una cosa es que juegue titular. Yo digo que si está en condiciones de jugar.
Todavía no ha saltado.
Esa era mi pregunta, Melchor. ¿Ha saltado al césped?
Todavía no ha saltado.
Claro, pues eso. Pues si no va a jugar en liga, de aquí a que termine la liga son 10 días más. O sea, que ya quedarán 20 para la Eurocopa.
Claro.
Amigo.
Pero cuidado, yo creo que si hace trabajo personal. Yo ya insisto, que si él está. Porque la última lesión no era exactamente de la rodilla, era más del gemelo, luego se le sobrecargó. Si la rodilla está bien, yo creo que no va a tener ningún problema para estar con. O sea,
Víctor,
nada, con
y luego Enrique, a los Juegos y, Olímpicos. Luego ya, pues, a los Juegos Olímpicos.
Olvídate ya de los Juegos Olímpicos, porque. Yo creo que esa es una de las cosas en las que se ha equivocado Sergio Ramos en ocasiones, en querer jugar demasiados amistosos, demasiados.
Pues si no va nada ni Ramos, apaga y vámonos, vamos.
Nada, no hay nada que hacer.
En la serie suya de Amazon lo da como medio
ya
seguro.
Ya veremos.
Lo tiene como objetivo.
Que tiene que elegir. A lo mejor le dan a elegir entre Juegos y Eurocopa.
Es que sí, no tiene que elegir.
Va a tener muchos problemas, Sergio.
He preguntado si el Sevilla le haría una oferta a un Ramos libre. No me se ha contestado.
Fernando, se la puede hacer ya, Tomás.
Bueno, pregunto.
Desde diciembre se la puede hacer.
Fernández, bueno, ¿qué dices?
Desde enero.
Bien. No lo sé. No lo sé. Creo que no.
Ya mamao.
No lo sé.
Desde la prensa, desde Francia hablan de un interés del Paris Saint-Germain.
Está bien.
¿Y del Madrid no?
No.
No, la prensa no habla de eso.
Lama dice que en cuanto se vaya Varane, que a lo mejor con eso. Le hacen una oferta ahí a Ramos. Pues sí,
es un poco triste, ¿no? Para la historia de Ramos en el Real Madrid, tener que esperar a que se vaya Varane para hacerle una oferta a tu mejor jugador en los últimos 10 años.
No, si la oferta se le hicieron hace mucho.
Bueno, o si ahora llamará Lama y dirá que no.
Me encanta el señor Mel. Defiende su postura perfectamente con educación e inteligencia y nadie puede con él.
¿Eso?
Eso es verdad.
Sí, nadie sí, se lo ha hecho muy bien.
Muy bien.
Dulce como la miel.
Muy bien.
Somos muy de Mel.
Joseba, te dice otro. Te tenían que haber metido a ti los tacos en la tibia. A ver,
hombre,
si luego dices que esa entrada a Hazard es amarilla.
Yo no he dicho que es amarilla.
Sí, lo has dicho antes. Sí.
No, yo no he dicho que es amarilla.
Sí, qué cariñoso.
Este oyente ha estado muy atento, ¿eh? Por cierto. Que...
No ha estado muy atento porque yo no he dicho que es amarilla.
Él ha dicho que no era roja.
Ah, amigo, no es lo mismo.
Bueno, Joseba ha dicho sigan.
A lo mejor no era nada.
Por cierto.
Sí. Ay, amigo.
Los oyentes están muy atentos y han dicho que el que comentó lo de Masai fue Miguel Rico. El el otro día en la tertulia, ¿eh?
Alguien lo dijo en el tertulio, no estoy con Joseba.
Me lo ha comentado Antoñito Ruiz también.
Y fue Miguel Rico, sí señor. Sí, otro oyente dice, es de risa que Real Madrid, Barça y Juve quieran recurrir ante la justicia europea alegando lo del monopolio de UEFA después de haber querido organizar una competición que pretendía precisamente monopolizar el fútbol europeo. Es que esto es de risa. Otro dice, Florentino, gracias por tus caprichos. Si esto sigue adelante, nos vas a llevar a la ruina y nos vas a dejar sin Champions, firmaba un aficionado madridista. Y hablando de la Liga y ese acuerdo con Estados Unidos, decía un oyente, partidos de Liga en los Estados Unidos, un país donde el fútbol se ve entre poco y nada, si es que el chiste se cuenta solo. Y otro decía, ¿por qué un clásico no te lo llevas a Estados Unidos y un Sevilla-Betis sí, por ejemplo? ¿No son ellos los que hacen las giras por allá? Pues que jueguen ellos también esos partidos. Y esto es lo que dice también un oyente a través de WhatsApp.
Buenas noches, partidazo. Nada, quería comentar sobre los 5.200 millones que ha firmado la Premier y que claro, que así yo también le hago una peineta a la Superliga. Al final resulta que Tebas no va a ser tan buen negociador y Mediapro tampoco. Ahí lo dejo. Guas.
Hombre, uf, los ingleses en ese aspecto siempre han ido muy por delante de todos los demás, ¿eh?
Y, pero mucho.
Muy por delante. Por eso recaudan tanto dinero, reciben tanto dinero de las televisiones. Dice, Antonito en concreto me decía que escuché lo de los Masáis y recuerdo que lo mandé al Club de la Comedia, jajajajaja.
Ah, pero qué desagradable.
Eso es lo que dice Antonito.
No para de mandar mensajes.
Ahora me dejas contar una cosa de Ramos, ¿vale?
¿Después de la publi?
Sí.
Venga, pero no os perdáis los anuncios que vamos a poner, que son muy interesantes.
Vale, impresionante.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso. Dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Las 12:37, hora menos en Canarias, estamos en el Oasis de Libertad, en el partidazo de este viernes. Señoras y señores, agudicen sus oídos, porque Juan Gato va a decir algo sobre Sergio Ramos.
Bueno, yo realmente lo que voy a hacer es leer el WhatsApp que me ha mandado uno de sus mejores amigos desde el extranjero. Que lo conoce mucho a Sergio.
¿Pep Guardiola?
O sea, uno de un amigo de Sergio Ramos que vive fuera de España.
Sí. ¿Qué me está diciendo?
Te ha mandado un WhatsApp.
Mira, ser.
¿Dónde vive en concreto? ¿En qué país?
No lo puedo decir porque entonces ya doy muchas pistas, hombre.
¿Vive él solo en ese país entonces?
David Beckham, Gato.
Efectivamente, sí, David Beckham.
Vamos a respetar las fuentes.
No, yo te leo el mensaje porque es un tío que le conoce muy bien.
La fuente es a Luis.
Me dice,
¿está en inglés o...?
Sí, voy a traducir, mira. Sergio Ramos no tiene nada en la rodilla. Es el gemelo y llega de sobra, entiendo que es a la selección. Tiene 20 días y 2 partidos amistosos para la selección.
Pues lo celebramos.
En Londres jugó contra el Chelsea porque Zidane se lo pidió. No estaba para jugar, pero Zidane se lo pidió. Uh-huh. Y que el otro día en Valdebebas habló con Luis Enrique y que lo tienen claro que va a ir a la selección.
Mándale un mensaje y pregúntale por los Juegos Olímpicos, de paso.
Vale.
Lo estoy escribiendo.
Muy bien,
muy bien.
Oye, bueno, pues, a mí me sorprende, lo de Zidane me sorprende. O sea, yo sí que entiendo que Sergio quiera forzar para ayudar al equipo, pero que sea Zidane el que le conmine a que fuerce para jugar ese partido.
Pero será su entrenador el que se lo tenga que pedir, ¿no?
Claro.
Se lo va a pedir Pacheta.
¿Quién se lo va a pedir?
Pacheta.
Claro. Sí.
Pero, con Ramos lo puede pedir él. O sea, puede decir, oye, voy a forzar.
Y que tendrán que valorar ellos el riesgo que corren en un paso como eso.
Zidane le pregunta, ¿cómo estás? Correcto. Quiero contar contigo. Y Ramos le dice, pues estoy así, pero si tú me lo pides, yo juego.
El partido era para ello, pero es evidente que fue un error.
Normalmente.
Sí, el toro pasado, sin duda.
Normalmente suele ser al revés. Suele ser el jugador el que dice, mister, yo estoy bien, quiero jugar, aunque sepa que no está bien del todo. De hecho, el partido anterior, que es en el que se esperaba que tuviese unos minutos para probarse, no fue ni siquiera convocado cuando todos esperábamos que fuese convocado.
De todo modo, Melchor, lo que dice Hugo es correcto. O sea, también puede ser perfectamente el entrenador el que le pregunte al jugador que lo necesita.
Para no lo digo yo, si lo dice la información de la fuente de Gato. O sea, quiero decir, Gato ha dicho, se lo pidió Zidane y a mí no me sorprende.
Claro,
y más con la relación,
relación
que tienen.
¿Seguro? Sí. ¿Puedes aguantar el partido? Sí. ¿Cómo te ves? Cojonudamente, venga, a jugar. Ya está. Bueno. ¿Pasa nada?
¿Os dais cuenta de que en 20 minutos llegamos a la una y no hemos hablado nada de la Liga?
No, increíble. Solo del Madrid. Solo del Madrid.
No, es alucinante. La culpa la tiene Gato porque cada vez que le doy paso o habla o de Sergio Ramos o de Al Algeciras, en vez de hablar del Atlético de Madrid.
Increíble. Es una tertulia madridista total.
Absolutamente, pero si es que incluso los representantes...
Oye, que lo de Real Madrid Televisión has empezado tú, que has empezado a recordar viejos tiempos de
Real Madrid Televisión.
Claro.
Yo no, ha dicho Mel, yo no he dicho nada de Real Madrid Televisión.
No, aquí lo que hay que ir a la rotonda ya, porque esto se ha ido de
hombre. El Atleti gana y pues el campeón.
Sí, pero nos acaban apedreando.
No, es el resumen rápido, ¿no?
Si juega como ayer. Jugó en el Camp Nou y como jugó el otro día con la Real Sociedad, la primera parte, sobre todo.
Sí, pero hay dos partes, ¿eh?
Sí, hay dos partes. Bueno, hay dos partes, pero tú sabes cómo es el Atlético de Madrid. ¿Tú crees que el Atlético de Madrid hay algún partido en los que no sufra? Tiene, eso va en su gen. Ahora, la mejor versión del Atlético de Madrid que hemos visto en esa primera mitad de campeonato tan exuberante ha sido jugando como jugó en la primera parte y como jugó en el Camp Nou. Y es
no obstante, atacar.
Hay dos tipos de atléticos, me estoy dando cuenta. Unos son estos como Gato, que siempre resalta lo del gen sufridor y el último minuto Y luego hay atléticos que se enfadan, que vivieron otro Atlético de Madrid que iba codo a codo con el Madrid y con el Barça y con el Valencia cuando estaba bien por las ligas, al que le molesta un poco todo esto. O sea, esta liga, si no la gana el Atleti, es un disgusto morrocotudo para la gente de Atleti.
Pero, Eri, ¿tú crees que no está sufriendo el Barcelona para sacar los partidos, el Madrid para sacar los partidos, el Sevilla? ¿Están sufriendo todo?
Claro, por eso digo, porque sufre todo el mundo. Pero esto del Atleti, el sufridor... No digáis que el Atleti va a ganar la liga,
que
es el contragafe.
Yo te digo que tiene ese gen que va a su esencia, pero vamos a ver. Yo el partido contra la Real Sociedad y lo siento por ello, pero yo no sufrí absolutamente nada. Sí que veo equipo que estuvo
por
un poco
por mí no lo sientas, yo me alegro de que tú no sufras, Gato.
Pero te quiero decir que hubo gente, cuando es una buena persona,
hombre,
por Dios.
No, pero que hubo gente de
mis amigos que, mientras no sufran,
hombre,
yo feliz.
El final era
con Egil
que se te iba
de Dodor, que estuvo otra vez.
Es una jugada tonta, se te puede ir la
Mira,
liga,
lo de Black, vamos a ver. Un equipo
Porto
que
al palo,
tiene que tener
a mejor portero
y que esté para eso, claro.
Que el Atlético gana, para mí justamente.
Pero que yo estoy con Eri en lo que dice. Que yo creo que el Atlético de Madrid, si gana esta liga, será por méritos propios y porque ha hecho un gran campeonato, ha tenido sus altibajos, porque todos han tenido malos momentos. Os recuerdo que el Barça tenía un partido contra el Granada en el Camp Nou, un jueves cualquiera, para ponerse líder del campeonato y lo tiró por la borda. O sea, que quiero decir que aquí se han podido agarrar todos a la liga, pero el que más agarrado ha estado, por méritos propios, insisto, ha sido el Atleti.
¿Hay alguien que le dé posibilidades al Madrid de cara a la liga?
Yo creo que el Atlético. Hombre, yo creo que el Atlético.
O sea, todos menos Guas.
No, no, pero a ver una cosa.
Yo creo que el Atlético ya no la suelta más.
Ya no la suelta, hombre, para mí, vamos. Sería monstruoso.
Yo os digo una cosa.
Es que un empate del Atleti. Un empate
sí, claro, no es solo la gracia.
No, cuidado. Es que yo no tengo ni claro.
Un empate del Atleti y una victoria del Madrid, cuidado.
Escucha, es que yo no tengo claro que el Atleti gane esos dos partidos ni que lo haga el Madrid tampoco.
También es verdad.
Es que el Madrid a lo mejor llega a San Mamés y no es capaz de ganar. O la última jornada contra el Villarreal. Mientras que el Atlético de Madrid, que lo tiene en su mano y tiene todos los pronunciamientos para ser campeón. ¿A mí quién me garantiza ahora que el Atlético de Madrid le va a ganar fácil a Osasuna? A ver. Y en la última jornada del Valladolid jugándose la permanencia. A ver. Yo recuerdo una temporada hace un montón de años.
Cuidado.
De un Valencia-Real Madrid, que el Valencia se jugaba la permanencia.
Yo
y el Madrid la Liga marcó Tendillo y ganó el Valencia y le limpió la Liga al Madrid,
Tendillo, macho.
Yo estaba, hice la crónica
Miguel Tendillo.
Miguel Tendillo hizo el gol de cabeza.
O sea, que esos partidos hay que jugarlos, Y el Valladolid se juega la vida.
Miguel Tendillo, que era de Moncada, creo, si no recuerdo mal.
Sí. Buen central.
Por cierto, los tres han tenido su opción de destacarse en esta recta final y ninguno ha aprovechado sus oportunidades al máximo. Los tres han tropezado, con lo cual puede pasar cualquier cosa. Pero
al Sevilla no lo cuenta, ¿no, Melchor?
¿Cómo?
Que al Sevilla no lo cuenta, no habla de los
Sevilla
tres,
¿eh? Después del empate con el Madrid ya son muchos puntos de diferencia. Es que ya tienen que fallar.
Sevilla la pifió contra el Athletic.
Tienen que fallar.
Ahí es donde la pifió. Víctor, si hubiera ganado ese partido, cuidado,
Tienen que fallar tres.
Como ha dicho, los tres habría estado bien.
Habría estado bien mencionarlo, simplemente.
Es que sí, son los cuatro los que han fallado, digo.
Sí, pero bueno, el Sevilla venía muy de atrás, entonces venía mucho bueno, mal, tenía menos opciones de...
Bueno,
de,
no si le gana al Atlético...
No, si le gana al Atlético y se mete de lleno en la lucha.
Si no quitan Nesiri...
Lo que dice Melchor es que si uno de los tres que ha fallado no falla, el Sevilla no la atrapa. Eso es lo que no quiero entender.
Sí, claro. Oye, fijaos que el Madrid, sin ir más lejos, se ha dejado tres empates en los últimos, no sé si son cinco partidos, contra el Betis, contra el Getafe, contra el Sevilla.
Betis y Sevilla. Solo con esos tres partidos son seis puntos que estaría líder destacado.
Con cuatro.
Yo por eso digo que esta liga...
Con polémica,
Cuidado, ¿eh?
Ha sido muy atracado el Madrid, eso es verdad.
En esos tres partidos, recordar el fuera de juego de Mariano ante el Getafe, la mano de Miranda en el Betis, y el último día del Sevilla.
Persecución.
Atraco.
Persecución, casualidad, llámale lo que sea.
Llámalo como quiera.
Ponle tú el nombre, que eres el que lo está denunciando. ¿Cómo lo llamarías?
Pero haces...
Por esos errores...
Mel, ¿tú haces las otras ligas, pero solo del Madrid o haces de todo?
Yo cubro la información del Madrid.
Claro,
pero
lo demás que se espabilen.
Claro, es que cuando vosotros decís, no, hombre, no, es que no sé qué, claro, yo sé, tengo el listado de los errores que ha habido.
Pero digo que si has mirado cómo queda la otra liga para los demás.
No, he mirado la comparativa.
Es que si solo cuentas esa...
Razón. He mirado la comparativa de expulsiones de Atlético de Madrid.
No, expulsiones
Barça y Real
no.
Madrid.
Expulsiones no.
He mirado la comparativa de penaltis Madrid, Barça y Real Madrid.
Eso no tiene nada que ver.
No, ¿cómo que no tiene nada que ver? 25 jornadas en que te piten un penal.
Lo que tienes que mirar
es... De allá deben de milonga.
¿Cuántos penaltis justos le han pitado y cuántos injustos le han pitado?
Muy pesados ya, de verdad. Dejar ya los árbitros y las
personas. ¿Me estáis diciendo que el Madrid va a perder esta liga por los árbitros, de verdad? ¿Me vas a decir que el Madrid va a perder esta liga por los árbitros?
Hugo, no, la va a perder igual que la ganó el año pasado.
Ya los árbitros, porque si no...
Es que el centralismo blanco solo ve una parte de la película.
¿Tú crees que la grandeza del Real Madrid puede poner el foco siempre en los árbitros?
Pues yo creo que el Madrid debe retirarse de la competición.
Debe hacerlo.
Claro, porque como es una persecución, las líneas no están bien trazadas, hay una mano negra, el arbitraje debe irse de la competición.
No, lo hace por respeto al campeonato.
Ya está bien, un poquito...
Lo hace para que Tebas pueda vender mejor.
Que luego lo escucha la gente y se
dice...
Ya está bien, ¿no? Vamos a frenar esto, porque si no esto va a ser aburrible e insostenible. Ya está bien, ¿no?
Ceferinato absoluto.
Ya está bien de amenazas, de... Ya está bien, ¿no? O sea,
ya está bien,
porque es que esto... Estamos convirtiendo esto en un fango absolutamente insostenible, ¿no? Una auténtica vergüenza, Melchor. Sí, una auténtica vergüenza.
Claro, cada uno yo siempre digo lo mismo, cada uno se queja de sus cosas.
Pero si otro con cada uno, que es todos, que todo el mundo, que ya está bien, que vamos a parar ya.
Ese ejercicio sí que lo deberíamos hacer, porque es que lo que estamos haciendo es todo lo contrario. No hablo de nosotros, hablo en general.
Ya está bien de acusar a los árbitros de gente deshonesta, ya está bien porque volvemos a la gente loca, porque hay una responsabilidad en el micrófono, ya está bien.
Y luego hay casos que los árbitros son deshonestos, que si es indigno, que si es lamentable, que si hay un mancazo, que si el tío no ha trazado bien la raya, ya está bien, pero con un solo matiz, que los árbitros están volviendo loco a todo el mundo.
Que no, que se equivocan como todo el mundo, porque el error es parte del juego, y el día que se asuma el error como parte del juego, el error, el error, no,
no, pero ¿sabes no qué pasa,
algo,
que
no
el
algo
error,
clamoroso
el error
y tremendamente intencionado.
El error ahora es horror. Con
yo
el bar
pensaba
de la mano, lo, vi, han hecho
que nombre, que
cisco.
No, que no.
Bueno,
Víctor, yo pensaba lo mismo que tú cuando había solo un colegiado en el terreno de juego. Ahora, con un tío en el bar. Viendo tranquilamente.
Ya, pero Melchor, vamos a ver.
Que no cabe
Melchor,
entre las cosas.
Melchor, que es todo. Que hay muchos seguidores del Madrid y muchos comentaristas de esta casa.
Hacer lo que queráis.
Que antes del partido contra el Chelsea, después del Ceferinato, ya pusieron todo el foco en el árbitro del partido contra el Chelsea. Y ya estaban diciendo que nos van a robar y nos va a traer. Y cuando tenga que tomar una decisión, si tiene que mirar hacia qué lado va a caer hacia el otro lado.
Se va no solo con el Chelsea, lo hacen en muchos partidos.
He puesto un ejemplo.
Pero luego
eso es inconcebible y no se puede permitir. Luego no se dijo
Joseba, después de la eliminatoria contra el Chelsea, que no había pasado nada con el árbitro.
Y yo pensé, si el gol que marca el Madrid lo marca el Chelsea con la acción previa de Casemiro,
hombre, es que ya está bien.
¿Qué estaríamos diciendo?
Es que la medicina preventiva es lo más importante. Y el Madrid previene. Y es que es muy natural. Mis amigos médicos me dicen, oye, prevenir antes que curar.
Pero mira, toma...
Entonces tú ves venir el mangazo y te anticipas.
Claro,
luego
toma
no
le
pasa.
Da el toque, bueno, toma le da el toque que le damos aquí, la gomilla en la cartera.
La gomilla.
Hombre, eso es una guasa.
La gomilla en la cartera.
Eso lo digo yo muchas veces. Voy con la gomilla en la cartera, toma. Bueno, eso es una...
Al Camp Nou hay que siempre con la gomilla en la cartera.
El que escuche eso y tenga dos dedos de frente o un medio centímetro de frente y dice, esta gente está con la guasa. Lógicamente, porque no nos vamos a poner aquí a rezar un rosario todos los días, ¿no? Lógicamente. Pero después, ya está bien.
Y sobre todo, hagamos caso a los que saben de verdad. Porque yo le tengo en una estima extraordinaria a Fernando Morientes, por ejemplo, que es un tipo que ha jugado en los equipos más importantes del mundo y ha ganado absolutamente todo. Y él dijo, no hay ninguna duda del árbitro del Chelsea. No hay que dudar de esto. Pues es igual. Digas lo que digas, o digas lo que digan los que saben. Hombre, hay parte de los seguidores que R con la historia del árbitro.
Nada bueno, pero que lo diga un seguidor, bueno, pues cada uno que diga lo que quiera. Pero alguien delante de un... Hombre, vamos a educar, un poquito de educación deportiva, porque es que esto ha llegado este año a una situación ya insostenible.
Pero si no es una cuestión de ser tendenciosos, Víctor. Si de lo que se trata y de lo que se queja muchas veces la gente, y hablo periodistas, hablo informadores, hablo seguidores, no, todo el mundo, es que pita un árbitro horrorosamente mal, el del VAR lo hace todavía peor con un monitor y al final ha montado un cipitoste que no sabes cómo es posible que hayan pitado lo que han pitado.
Pero es un día, no pasa una vez,
es que pasa con frecuencia.
Que no, hombre, que no pasa. Y si no se asume, se asume.
No ha pitado mal, pues sí. No lo asume nadie, Víctor.
Víctor, todos los equipos de primera división han tenido motivos más que suficientes para quejarse más de una vez de un
equipo. Pues sí, se lo digo a todos. Pero hay quien no se ha quejado.
Pero que yo puedo entender los errores arbitrales en el terreno de juego. Es que son comprensibles, forman parte del juego. Sí, además, sin un árbitro sería imposible jugar al fútbol. Entonces, pero con un tío en un monitor que ha venido para impartir justicia, que ha venido para...
Melchor, pero entonces tu conclusión, ¿cuál es?
¿Cuál es tu conclusión? ¿Cuál es el problema?
Pues sí, que hay que modificar primero las normas que están mal.
Déjate de rollos, Melchor.
¿Qué norma? ¿Qué norma? Tú estás hablando
de norma de las manos, no se aclara a nadie.
Pero bueno, que las manos es porque el otro día de Militao.
No, el otro día no. Víctor, toda la temporada. Bueno, pues a unos le pitan una, a otros
pues lo arreglarán.
El propio Antonio Jesús López Nieto.
Pero Melchor, solo se abre el debate con la de Militao.
De uno en uno.
No solo hay debate con la de Militao.
Sí, es que la mano de Militao es la de Gaya contra el Villarreal, la misma, y no se abrieron una semana entera los telediarios con esa mano.
Y eso lo dijimos el otro
Real Madrid,
día.
Para bien o para mal, tiene una magnitud, pues que no tienen otro.
Una magnitud.
Y que se jodan los otros, ¿no?
Bueno y para lo malo.
Claro, y el resto que se joda.
Claro.
Claro, si por eso quería, Florentino montar una Superliga para
que no compréis esa explicación, que no compréis esa explicación. La mano de Gallá, y cuando se dice que el reglamento dice que es penalti, pues se tiene que uno que tragar la mano de Gallá. Ya está.
El pasado domingo con la mano de Militao. Hubo gente en esta casa que dijo públicamente, es que se ha llegado el momento de sentarse y de aclarar todo esto. Pero ¿cómo que ha llegado el momento? Si llevamos 35 jornadas con esta historia. ¿Cómo que ha llegado el momento ahora?
Oye, pero vos son 35 jornadas que servidor de usted, entre otros, estamos bramando como locos.
Perfecto.
Porque lo que no puede ser la mano de Gallar.
Pero ahora, en la 35, hay que hacer una gran sentada para aclarar esto.
Una pregunta que tengo yo.
Se exagera, déjame acabar que es un segundo. Exagera porque está haciendo una liga. Pero yo te digo que pretender decirle al pueblo, ya que habláis de pedagogía, que la mano rara es la de un tío que salta de espaldas, pretendiendo que salte con las manos en los bolsillos, eso es la policía antinatural, porque no hay nadie que salte con las manos en los bolsillos.
Sí, pero eso está, eso está reglamentado eso, así.
No, pues hay que ir en contra del reglamento.
Pues hay que cambiar el reglamento, por supuesto. Pues es lo
cuatro
que...
locos
pero, y no, Tomás, cuatro jugada, locos no, lo hace la gente del fútbol.
El señor es la ley que no tiene ni puta idea.
Es que por no jugada,
y entrenadores y exjugadores y están allí haciendo las leyes.
Bueno, pues hay que cesarlos a todos.
Fíjate cómo...
La pose antinatural es la... La pose natural es la de Militao,
no,
y la de
no,
Gallar.
Que
esa
creí,
es la pose natural
creí,
de un tío que
me
salta.
¿Que me queréis hacer chocar contra rueda de molino? Que no
si
se salta uno...
Que
no se salta uno como
no
el Cristo
nunca.
Del Calvario. Que no salta nadie como... Que tú cuando salta no salta como el Cristo del Calvario y te da un giro. Que no, hombre.
Que chocaron los dos.
Que no chocaron, que empujó a Diego Carlos. Que fue penalti previo a Diego Carlos.
Los dos.
Que
señores.
Que pite
el
penalti previo.
Señores,
claro, pues no puede ser.
Ya, se acabó ya la jugada de Militao.
La mano natural.
Ya está.
Mira, de Gallar lo mismo.
Tú, al final, he caído, ya no voy a entrar más.
Si has montado tú el pollo, Víctor.
He montado el pollo porque es muy pesado, Joseba. Porque
no, acabamos
ya...
cabreando a Joseba.
Claro, porque ya tenemos que decir, ya, basta.
Se va a cargar el oasis,
basta,
que ya lo veo
que lo arreglen, cuando llegue una jugada, pues un momento, pero basta, no convertir esto todas las noches, todos los días, todos los programas, en que si el árbitro se ha equivocado, sobre todo, y ya, si se ha equivocado en contra del Madrid, prácticamente la Tercera Guerra Mundial.
Desde las 12 hablando del Madrid, Víctor.
Ya está bien, vamos, ya está bien. Y además no hemos tirado una hora hablando del Madrid del Castilla. O sea, es una cosa insostenible. Rafael Sierra debe estar aquí. Tengo aquí que la fuente, querido compañero de Canal Sur.
Ni de las opciones del Atlético de Madrid,
al mar,
ni del Barça, ni nada.
Oye, hemos hablado del Atlético de Madrid, sí, hemos hablado un poco. A pesar de gato, hemos hablado del Atlético de Madrid.
Yo quería escuchar a Eric, que ha pedido paso, y el pobre se ha quedado.
Rafael Sierra se toma unas pastillas.
Lo que no acabo de entender es porque aquella tropelía de cuando te tocaban el talón de Aquiles, que te ibas a la calle inmediatamente y tal, eso se cambió en una jornada 3 de una liga.
Echaron a Modric y lo cambiaron.
Sí, embalaídos.
Qué raro.
Y yo no sé por qué se tiene que esperar a casualidad que acabe una liga para hacer
eso
un
fue,
cambio.
Eri, si no me equivoco, eso fue un anexo, ¿no? Sí. Algo así, explicarlo, bueno, ¿no?
Como claro, que porque es que al final yo entiendo que hay un reglamento que UEFA y FIFA con la Internet elaboran y que luego hay un comité técnico de árbitros que termina de decirle a los árbitros de aquí cuál es la lectura que tienen que hacer. Porque en la UEFA supongo que les dicen que hay otra lectura para las mismas jugadas porque en Europa pitan distinto. Entonces no sé exactamente por qué ese tipo de jugada sí se cambió sobre la marcha y pronto y se vio que era una estafa y no sé por qué esto de las manos. Sí que hubo ahí un amaguito en octubre cuando salió una carta de International Board de interpretarlo de otra manera. Ya no se ven tantos casos de manos ridículas, pero todavía se ve alguno.
Oye, os voy a poner la canción de la Euro.
Un saludos ahí, venga.
¿Eurovisión?
¡Vámonos!
Ah, pues me gusta, ¿eh?
Las 12:56.
Sí, vamos, Huguito, dale.
Las 12:56, las 11:56 en Canarias. Estás escuchando el partidazo de COPE, el Oasis de Libertad. Y
vamos, Fernandito.
Está sonando la canción que va a pegar este verano en la Eurocopa. Todavía no sabemos dónde, si en Sevilla, en la Cartuja. 49 bueno. Grados. ¡Arriba!
¡Llevamos!
La cantan Diech, Bono es el que pone la voz, y Martin
Garrix.
Vale, pues esos son los... Uy, qué bajón pega ahí.
No estamos para eso.
Ha entrado el bar ahí.
Pon el estribillo, adelanta.
Víctor, ¿qué te parece?
No, es que me he confundido porque quería que... No,
¿qué ha pasado?
No, me ha pasado una cosa curiosa porque pensaba que ibas a anunciar la canción... Este concurso que veis vosotros,
¿no?
¿Cómo es?
Eurovisión se llama.
Eurovisión, claro, digo, verá...
Este concurso que dais vosotros, ¿quién
de Eurovisión? Y he empezado a sonar esto y digo, oye, esto suena bastante bien, claro. Y yo mismo digo, no me estaba enterando de nada.
Este concurso que dais vosotros, ¿has dicho?
Sí, el concurso que dais
vosotros. Eri lo analiza.
Eri es el que lo analiza todo.
Escucha, Blas cantó, tiene buena voz, ¿eh?
Blas cantó.
La pena es la canción. O sea, pegar un...
Respeto a Eurovisión porque está ahí, pero es un...
Claro, digo, esto no es el concurso este.
Un bluff total.
Eurovisión, al Atlético Madrid.
Este es un cantautor mejor.
Bueno. Morris, ¿quieres hacer los mensajes con esta canción?
Sí, venga, si quieres lo hacemos con esta canción.
Dale.
Sí. Pues mira, uno dice, me encanta el Oasis y que cabreen a Víctor Fernández. A mí con eso ya me vale la pena, muchas gracias. Otro dice, tanto hablar de Ramos y el que se ha ganado ir a la Eurocopa es Nacho. Lo merece por la gran temporada que ha hecho. Yo quiero que esté en esta próxima Eurocopa.
Y a Pilicueta.
Donde no debería ir Sergio Ramos es a los Juegos Olímpicos, ni aunque estuviera bien. Los jóvenes se lo han ganado y son ellos los que tienen que defender a nuestro país. Otro dice que deberíamos cambiar el nombre del Oasis de Libertad. Se tendría que llamar Oasis de Libertad para atacar al Madrid y sobre todo a Melchor Ruiz.
Ahí está. Caretas fuera. No nos tapemos ya.
No, pero la verdad es que hoy no hemos dicho nada en contra del Real Madrid, pero nada.
Ni de Melchor.
De Melchor.
Por último, Joseba.
Mira que se lo ha perdido.
Ni a favor.
Hay un oyente que, hablando con el tema de la Liga y de Estados Unidos, dice: muchos de los que criticáis que el fútbol de nuestra Liga vaya a Estados Unidos, seguro que estaríais encantados viendo un partido de la NBA en España. Pues dejadles también que vean uno de la nuestra de vez en cuando.
Espera, ¡arriba!
¡Vamos!
¡Vámonos!
Ahí cuando tengas niños y haces estas historias.
No. Yo a mí, Tomás, como me saque de las cornetas y los tambores, yo...
Uy, Víctor, cuando estemos en esa rotonda ya verás tú.
Oye, Víctor, Sergio
vamos a llevar la banda al sol. Vamos a llevar la banda al sol.
¿Sergio sigue pintando y tocando el piano?
No sé, cada día un día pinto, otro día toca el piano, otro día toca la guitarra.
La una en punto, las 12 en Canarias. Vamos a ir terminando este Oasis de Libertad. ¿Ya?
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
Encaramos la última parte de este Oasis de Libertad. Por cierto, no hemos comentado nada de la vuelta del público. ¿Habéis escuchado las críticas de Imanol?
Sí,
¿le
no?
Parece
sí,
fatal sí, que vuelva? Sí. Un agravio comparativo.
Agravio comparativo, ahí.
Lo entiendo. Ha estado muy acertado.
Tienes razón.
¿Por lo qué? Entiendo.
Como claro, casi sí. Siempre.
Hombre, para mí, desde mi punto de vista, al margen de temas de salud y de demás, que tiene que ver con el estado de las ciudades y de demás, es un agravio comparativo y es una falta de desigualdad respecto a los equipos. Es decir, equipos que se están jugando el ascender o el descender y que tengan que tener público o no público por una circunstancia puntual de una ciudad, me parece que no es no es una situación de igualdad de competición.
Me parece que en estos momentos, vamos,
cada
uno opina lo que
quiere. Y además termino ya, Víctor, y además sí, yo creo que por un partido o dos partidos no significa nada económicamente para un club.
Si no es económicamente, vamos a ver. El otro día lo explicó muy bien Lopetegui. Es una cuestión de que hay que ir dando pasos adelante.
Sí,
o sea,
pero...
Y cada paso, porque es que si no, no salimos. Es que
pero si
no, no salimos.
Si das un paso, Víctor, y perjudicas a un rival.
¿Cómo va a perjudicar porque entren 3.000 tíos en un campo?
No, porque vamos a ver, si están jugando dos equipos, el por ejemplo, evitar el descenso, y uno mete público en su campo y el otro no puede meterlo.
No, público son 3.000 o 4.000 personas.
No, lo que
pero,
sean, se dejan notar.
Pero
yo creo que la competición es acaso, es mi punto
pero
de vista.
Que no
está en igualdad de condiciones.
Es que no nos enteramos. Es que cuando explotó todo esto. Hay algunos que no querían jugar al fútbol, que veníamos aquí por la noche diciendo, bueno, yo me echo el... y bueno, tengo que recordar aquello de el miedo libre y toda la película, el miedo libre, lo primero es la salud, todo aquello. Usted, hay que poner esto en marcha porque y ahora mismo hay que ponerlo en marcha ya.
Por
pero
dos
ya.
Partidos que quedan para terminar
los
la
que
temporada.
Sea. Los pues que
se
sea,
empieza ya
uno,
la próxima,
dos,
se empieza la próxima temporada y todos en igualdad.
No,
de
bueno, no,
oye,
porque
cada uno tiene su opinión.
Tiene que ser el primer día ya. Hoy
mía.
Puedo, para adentro.
Ya te lo hemos escuchado, Melchor.
Claro, he dicho que estoy de acuerdo con Imanol, simplemente.
Ya. No, para adentro, bueno, porque es que si no... simplemente. Joseba, es que si no... que pueden entrar tres, cuatro, todo el mundo para adentro, el que pueda para adentro, y ahora la Eurocopa, que pueden entrar 10.000, porque como no empujemos, no se pone esto en marcha, y me parece...
Yo Víctor, entiendo las dos posturas perfectamente. O sea,
claro,
si
hay que entenderlo todo.
En la Eurocopa, pero, por ejemplo, tú me dices, van a animar a Alemania 10.000 siempre, y a la selección de Portugal no...
Pero hay que tener una visión más amplia, Germán.
No. Vamos a ver, yo puedo entender perfectamente que un tío como Mendilibar, que se está jugando la vida con el Eibar, diga, coño, yo no puedo tener gente en Ipurúa,
son
3.000 y sin embargo
personas.
El Elche sí puede llevar a 5.000 personas, por poner un caso,
son 3.000 personas.
Entiendo que es una desigualdad innecesaria.
3.000 en Ipurúa es media entrada,
claro,
ya, pero,
o sea, tú hablas
pero,
ahora
pero,
y dices tú hablas
bueno,
ahora y
entonces
dices,
nada,
oye,
pues
vamos
no hacemos nada.
No es no hacer nada, claro que se va a avanzar y en septiembre va a empezar en agosto con todos los campos con público.
¿En septiembre por qué? ¿Y en septiembre por qué? ¿Por qué en septiembre dices que...? Porque
yo creo que hombre, por la evolución de la pandemia.
Yo creo que sí que estamos haciendo algo, Víctor, que es, primero, vacunarnos y, segundo, ser responsables. De hecho, hay algunas comunidades autónomas, como he dicho en la presentación, que han sido más responsables que otras y
no, perdona, yo eso no te lo acepto.
¿Por qué no?
No, yo eso no lo puedo aceptar. Bajo
ningún
concepto, Hugo, con todo mi respeto.
¿Estás hablando
no puedo...
del fútbol o de la sociedad? Porque has dicho, si no avanzamos, la sociedad está avanzando siendo responsable y vacunándose.
Claro. Pero toda. Bueno, todo el mundo. No, digo avanzado, digo que hay que dar pasos adelante, porque es que no cierren más puertas. Al revés, hay que abrirlas con la
dar pasos adelante con la competición ahora que viene próximamente, que es la Eurocopa, que ya va a albergar público
es
en los
momento,
estadios,
sí.
Y entonces
bueno,
se va a dar pasos adelante de cara al exterior. Pero
yo hoy puedo dar un paso, lo doy. Yo si hoy puedo dar un paso, solo doy.
Ha quedado claro vuestro punto de vista. Hola, Luis Basteiro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pedazo partido ha jugado Rafa Nadal.
Sí, un auténtico partidazo. Bueno. Según él, uno de los mejores de todo el año 2021. Ha barrido a Alexander Zverev en dos sets. 6-3-6-4 y se ha tomado la revancha de la semana pasada. Vale. Hace una semana ganó ganas, el alemán aquí en el Mutua Madrid Open y nos ha dado un pequeño susto Rafa en el primer set.
Sí, se ha caído, sí.
Porque se ha caído intentando llegar a una dejada del alemán y se ha pegado un golpe bastante fuerte en la cadera contra el suelo, pero bueno, ha podido seguir sin problemas. Y mañana se va a medir al norteamericano Reilly Opelka en semifinales. Norteamericano de 2 metros 11 centímetros.
Sí, sí, es como el Isner, pero un poco más alto todavía.
Hay que sacar
todavía,
por abajo.
Sí,
una...
es un
mérito,
animal.
Mérito, Joseba, lo que hizo ayer. Que ayer salvó un partido tremendo.
Pues imposible, yo creo,
yo, tremendo. Imposible. Me parecía, yo lo estaba viendo y estoy con Germán, me parecía imposible.
Solo
la fe. Y sacó un partido con dos bolas de partido en contra. Me pareció lo de ayer épico, lo de hoy también por el rival también, pero es que ayer...
A Nadal le pone jugar contra los bichos.
Hombre.
Sin ninguna duda.
Sí. Y cuando tiene un bicho delante, entonces dice...
Y si le ha ganado el partido de antes, está liquidado.
Está liquidado.
Y levantar los partidos imposibles.
Bueno, y estaría bien también que reconociésemos que el nivel de los rivales está subiendo y que el de Rafa, que es encomiable, pues evidentemente no es el de hace años, sin que esto albergue ningún atisbo de crítica hacia un deportista que está posiblemente con Pau Gasol entre los mejores de la historia de nuestro deporte.
Pero tiene algo, Hugo, que no tiene ninguno, que es ese carácter competitivo.
El partido es a la una porque hoy se ha suspendido la jornada de por la tarde y va perdiendo Djokovic, 6-4, 2-1 y servicio para Chichipas y mañana se va a tener que retomar el partido.
Ojo con Chichipas.
Por lo que Nadal jugará no antes de la una del mediodía.
Hay 4 o 5 tíos muy buenos.
Es que hay tíos, Tomás.
Nadal jugará bastante más tarde de la una.
Tomás, yo es que le doy más mérito ahora a Nadal. Es que lo que estoy diciendo es ensalzando el nivel de Nadal ahora. Cuando hay rivales que están a un nivel casi superlativo. O sea, quiero decir, le hemos visto perder con Rublev este año, con Zverev, ayer tuvo complicaciones, hables
Dominic
de Chichipas...
Team, que no está en su mejor momento,
claro,
que es buenísimo.
Decir, le doy mucho mérito ahora a Nadal.
Y con 10 años que yo menos me reía, que...
Carmichael, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ha llegado
a estos les da lo mismo hablar de setas que de roles, o sea que...
¿Quién sirve mañana?
Sí, hijos brevas. Sirve Hamilton, sí.
Para ver, qué bueno es Hamilton. Sí.
Hamilton buenísimo.
Sí, pero hoy vamos a hablar
pero, el mejor,
pero no es el mejor de la historia.
Hoy tenemos que hablar de Márquez, que hoy no hay Fórmula 1.
Hoy no hay Fórmula 1. Tengo noticias de Fórmula 1, de todas maneras.
Qué bueno.
Hoy no es el día, Carmen, que hoy hay que hablar de motos, que hay motos en Francia.
Sí, hay motos en Francia.
Que llueva la Virgen de la Cueva.
Y llueve también. Que no veas, y la verdad es que Le Mans siempre llueve. Como dice un amigo mío, el verde no lo pintan, ¿no? Y la zona de Le Mans está muy verde. Y es lo que tiene. Mañana se espera agua, con lo cual lo que hemos visto hoy, que ha sido un rato en seco en MotoGP, va a servir para establecer la Q1. Y Marc Márquez ha salvado ese match ball y va a estar entre los 8 mejores. Va a pasar directamente a la Q2. De todas maneras, Márquez no se encuentra bien. El brazo derecho sigue sin estar fuerte porque los médicos no le dejan entrenarse como él quisiera. No hace prácticamente moto entre carreras. Y bueno, hasta octavo, cuarto por Espargaró, han dominado Zarco y Quartararo. Y mira, él lo cuenta muy bien. Antes, cuando no llegaba, pues tiraba de físico y ahora no. Ahora tiene que ir al límite de la moto, a lo máximo que da, hace lo que puede. Está todavía en esa fase de calentamiento. Vamos a escuchar a Márquez en Dazón.
Sí que soy más sensible ahora, o sea, antes con cualquier cosa podía ir más o menos rápido porque lo puedes suplir físicamente, pero ahora pues hasta que no lo tengo todo en su sitio y soy fino y preciso, no puedo ir más rápido de lo que entran los límites, porque a un pequeño movimiento de moto pues me voy a la grava como me he ido, aún tengo que ser consciente de eso y pilotar pues fino y dar vueltas.
Pedrito Acosta, ¿cómo está?
Pedrito Acosta, 18º, se le ha atragantado un poquito el debut en el circuito.
Mañana tose.
Ya sabes que si sale 13 dice, uno por vuelta. Bueno, pues eso, que ya Pedrito está. Acosta sigue, se habla mucho ya de que va a dar el salto Moto2, este fenómeno murciano, el tiburón de Mazarrón.
El tiburón de Mazarrón, ¿eh?
Y bueno, no, yo creo que no habrá problema, estará mañana en su sitio. Te voy a contar que ha habido cambios en el calendario de Fórmula 1, que es que ya hemos pasado ahora el tema aduanas, ese es el gran problema. Turquía sustituía a Canadá, que está muy cerrado el país canadiense, pero ha sido cancelado Turquía porque está en la lista roja de Gran Bretaña, con lo cual todo el que fuera allí tenía que hacer cuarentena a la vuelta, sea ciudadano inglés o no. El 70% de los hombres que trabajan en la Fórmula 1 son británicos, con lo cual se quita Turquía y se ha cambiado todo el mes de junio. Se ha añadido Estiria, que sería en el Red Bull Ring, es decir, habría dos carreras en Austria. ¿Dónde? Y la carrera de Francia, el Paul Ricard, pasa el día 20 de junio, 27 uh-huh. de junio Estiria, y en el mismo escenario, el 4 de julio, el Gran Premio de Austria. Ahora mismo la Fórmula 1 da por hecho que se va a perder en octubre Singapur, Estados Unidos, México, Brasil y Australia.
Caray.
Y Japón está en duda. Esa es la noticia que te puedo aportar. Pero también es cierto que tiene algunas reservas, como Turquía, que podría volver a aparecer, Mugello o Nürburgring, con lo cual el campeonato a lo mejor no son las 23 previstas, pero podría estar en torno a 20, 21 sin problemas.
No está mal. Muy bien, Carmichael, buen fin de semana, muchas gracias.
Igual, un abrazo fuerte.
Adiós. Hugo, ¿qué entrenador te gustaría ver la próxima temporada en Mestalla?
Diego Martínez.
Gato, ¿en qué puesto del top está Coque en la lista de grandes capitanes rojiblancos?
Está primero o segundo.
¿Primero o segundo?
Joder, primero o segundo.
Hay muchos, ¿eh?
Sapristi.
Joder. Sí, sí, carajo. Sí. Escucha, tú,
¿y el, la, ¿y el primero quién es?
¿Por delante de Torres Adelardo, o de Gárate?
Adelardo.
Adelardo. Joder, Adelardo es capitán general, ¿eh?
¿Y Luis?
Cuidado que Melchor pues también sabe del Atlético de Madrid.
Claro, pero tú me te piensas.
Eri, ¿alguna vez te han atropellado en bici como a Peter Sherry?
Es muy difícil que a mí me atropellen en bici porque no monto desde la bicicross VHS que pesaba 700 kilos, no monto.
Vaya.
¿Cómo molaba la bicicross?
Pobre Peter Sherry, ¿eh? Oye, cómo se
sí,
lo digo
sí,
ayer
sí.
Por delante
luego...
del tío.
En el Giro pasan cosas. Por cierto, mañana la etapa es Foya Guardia San Framondi.
¿Cómo? ¿Cómo?
Sí, sí, lo ha dicho claro.
No, es que no lo he entendido.
Yo tampoco.
A la Guardia.
El Guardia San Framondi.
¿Quién hace qué? ¿Con qué?
Germán, Lautaro y Conte han solucionado sus problemas boxeando. ¿Quién ganaría en un Kuma en Laporta?
Sin ningún género de dudas, Laporta.
Tomás, 25 centímetros de herida, Marvin no son tarjeta. En caso de amputación, ¿sería una jugada gris?
Absolutamente. Y además, ¿cómo es aquello? En posición no natural.
Y Víctor...
vaya a cagar. Ay, perdón.
¿Qué disfrutas? Víctor, ¿qué disfrutas más, el Oasis o cuando te mandan al baloncesto?
Habrá el Real Betis.
No, el baloncesto es un castigo del señor.
Un castigo del señor.
Del señor.
¿De qué señor?
Pues lo haces con un orgullo
al señor Barça. Que nos ilumina, del señor al que yo le rezo. Y es un castigo del señor.
Una penitencia.
Un castigo del señor que le dice al que hace los turnos, que es José Manuel Oliva, al mal,
es
a este
culpable.
Señor. Sí, Oliva es el mal. José Manuel Oliva, en el momento en el que dice tienes que ir al baloncesto, está haciendo el mal.
Nunca le pilla, Oliva, es verdad.
¿Te lo dice de cara o te manda un cosa?
No, no, de cara no tiene valentía de decirme que tengo que ir al baloncesto.
Yo pensé que lo decidía al
Max. Me dice, te tengo que hablar contigo, esta tarde te llamo.
Al baloncesto.
Pues yo siempre que te escucho entrar con Paquito te veo ilusionado, ¿eh?
Sí, señor, se nota.
Porque ya vi.
Profesionalidad. Queridos, que llega el Campo del Gas. Feliz semana, os quiero mucho. Gracias, adiós.
Feliz San Isidro.